La muerte de Jesús. Es necesario precisar desde un principio que al Señor Jesús nadie le quitó la vida. Él puso su vida voluntariamente en propiciación por nuestros pecados. Él mismo lo declaró. La Biblia dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. La vida de Jesús ha sido objeto de muchas especulaciones y comentarios o estudios desacertados y que no corresponden a la verdad revelada en las Santas Escrituras. La venida del Hijo de Dios en carne, según lo declara Juan capítulo 1, verso 14, estaba ya predestinada desde antes de la fundación del mundo. Y su muerte no fue un hecho meramente circunstancial, sino que un designio eterno de Dios. Lo que Cristo logró en la cruz es verdaderamente extraordinario y no tiene parangón. El tratamiento de nuestros pecados en la cruz es una obra cuyo diseño es divino y no humano. No fue un hombre simplemente el que murió en la cruz, sino que Dios hombre, el eterno Emmanuel. No fue un ser creado quien murió en la cruz, sino que uno eterno, destinado desde antes de todas las cosas, tal cual lo declara el apóstol Pedro. La Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Si hubiese sido un hombre quien murió en la cruz, lo ocurrido allí habría sido un crimen o un martirio, y no una ofrenda en sacrificio voluntario. Cristo quiso morir por nosotros. A Él nadie le quitó la vida. Él la puso voluntariamente por nosotros. Por consiguiente, jamás debemos concluir que Jesús fue asesinado porque Poncio Pilato no lo indultó o porque Judas lo traicionó. Cristo murió porque Él quiso morir y el plan eterno de Dios ya lo había establecido así. La palabra de Dios enseña, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, versos 27 al 28. Es realmente sorprendente observar las profecías mesiánicas y en lo particular anunciando cientos de años antes que el Mesías vendría a morir. El profeta Isaías escribe la más intensa y conmovedora de las narraciones que hablan de los padecimientos del Mesías. El capítulo 53 de Isaías es verdaderamente un relato de excelencia, cuya exactitud en cada detalle y descripción de los hechos que acontecieron siglos después nos confirma indiscutiblemente su inspiración divina. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 22, que al igual que la narración de Isaías, se muestra una detallada descripción de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Getsemaní es una palabra de origen arameo que significa prensa de aceite, y el nombre hace referencia al aceite proporcionado por las olivas. El nombre de Getsemaní es tan apropiado para este estudio, porque fue justamente allí donde nuestro Salvador fue exprimido, cual oliva, para prepararse hacia el último de los montes que debía subir. Es en ese huerto de los olivos donde Jesús comienza su última caminata en este mundo rumbo al Gólgota. Las palabras de Cristo en aquellos momentos son desgarradoras. La Biblia dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos capítulo 14, versos 32 al 34. El estado de Cristo es de una angustia intensa. No olvidemos que Él era Dios, hombre, y padeció como tal. Sus temores y tristezas eran reales y no una ficción. Él necesitaba de sus amados discípulos, pero todos le dejaron solo. Todos se durmieron mientras el autor de la vida oraba. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Lucas presenta un antecedente exclusivo que nos permite entender aún más el grado de angustia que estaba padeciendo Jesús previo a su arresto. La Biblia dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versos 43 al 44. Es interesante notar que el único evangelista que relata este hecho fue un médico, Lucas. Esta condición es conocida en la medicina como hematohidrosis, que es el sudor de sangre. Este fenómeno es muy raro, pero perfectamente documentado, y que ocurre en condiciones excepcionales. El doctor Levesque escribe: es un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda y de un miedo atroz. París, 1925. Se describe como una dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos en su punto de contacto con la base de los millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación. Es esta mezcla de sudor y coágulos la que se va juntando hasta correr por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente como para caer al suelo. Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la cual queda porque está Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la cual queda por esta causa lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. Esta agonía de Jesús no se debía tanto a los padecimientos físicos que pasaría, sino a la realidad de que los pecados y enfermedades de toda la humanidad vendrían sobre él. en su oración del huerto le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí se encontraba Jesús padeciendo en absoluta soledad en el huerto de Getsemaní. Una vez arrestado, el Señor Jesús es abofeteado, escupido y maltratado. Cuando es llevado frente al sumo sacerdote y al contestar una pregunta, fue abofeteado por un alguacil, según Juan capítulo 18, verso 22. Algunos comentaristas dicen que aquí la palabra usada por Juan no significaba bofetada, sino un bastonazo. El doctor Cordiglia dice, es una lesión del cartílago de la nariz y la posible desviación de la misma debido a un golpe con un palo corto, cilíndrico y de 4 a 5 centímetros de diámetro. Un golpe a la nariz que fue capaz de desviarla de su plano normal y de lesionar el cartílago. Aquí debió haber salido abundante sangre. Isaías dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado del hombre su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías capítulo 52, verso 14. Recordemos que Jesús fue arrestado de noche y llevado a una corte ilegal a ser condenado. Las leyes judaicas no permitían que ningún reo fuese condenado antes de la Pascua y que fue un juicio que fue llevado a cabo de noche. También fueron traídos testigos falsos que al final no se pudieron usar porque sus historias no coincidían. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y después de horas de debates e interrogación de la declaración que hace enfurecer al sumo sacerdote. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Recordemos que Jesús fue arrestado de noche y llevado a una corte ilegal a ser condenado. Las leyes judaicas no permitían que ningún reo fuese condenado antes de la Pascua y que un juicio fuese llevado a cabo en la noche. También fueron traídos testigos falsos que al final no se pudieron usar porque sus historias no coincidían. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y después de horas de debates e interrogación de la declaración que hace enfurecer al sumo sacerdote. La Biblia dice, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Mateo capítulo 26, versos 64 al 66. Sin dudas, que la piel de Jesús ya estaba sensible al sudar sangre. Y ahora aquí dice Mateo en el versículo 67, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Aquí, aunque los evangelios no lo relatan, el profeta Isaías incluye que los pelos de su barba eran arrancados. La Biblia dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Isaías capítulo 50, verso 6. Es importante precisar que el rostro de Jesús no solo recibió escupos de saliva, sino que esputos, según lo declara Isaías, y aquello es una secreción que se produce en los pulmones y en los bronquios. ¡Qué infamia es la que soportó nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Y todo por ese amor insondable hacia vosotros, hacia nosotros. Y todo por ese amor insondable hacia nosotros, viles pecadores. Pero faltaba algo más. El Señor Jesús debía ser sometido a esa tortura de la justicia romana. Modelo del flagellatum taxilatum, látigo romano que desmenuzaba la espalda de los azotados. Después de que Jesús se presentó a Pilato, el cual dijo que no encontraba nada mal en él, Jesús fue azotado. La intención de Pilato era azotar a Jesús y luego soltarlo, pero la insistencia del pueblo con sus gritos, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pudo más. Dice Mateo capítulo 27, verso 26, entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Más de 120 golpes con el flagelo dados por dos fuertes verdugos, uno más alto que el otro, diestros en su oficio, los cuales, puesto uno a cada lado del reo, le cubrieron metódicamente con sus golpes toda la superficie del cuerpo, tórax, abdomen, brazos y piernas, a excepción de la parte del pecho correspondiente al corazón, sin dejar espacios. El azote con el que le flagelaron es el horrible flagellum taxilatum, compuesto básicamente de un bastón con tiras de cuerda. Cada punta de cada tira se encontraba llena de pedazos de hueso y de plomo. Al flagelar al Señor Jesús en su ya sensible piel, cada látigo arrancaba literalmente los pedazos de su piel, exponiendo la carne viva y brotando abundante sangre. Así aparece Jesús, herido y sangrante, conforme a lo que había predicho el profeta Isaías. La Biblia dice, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Isaías capítulo 52, verso 14. También Isaías agrega en el capítulo 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Después del azotamiento romano, Jesús se desplomaría y quedaría sentado sobre el charco de su propia sangre. Estaba casi completamente desnudo, y parece que en ese momento le alcanzaron sus vestidos para que se cubriera. La Biblia enseña, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Mateo capítulo 27, versos 27 al 28. El Señor Jesús también recibió aquella memorable corona de espina. Jesucristo, el Redentor de nuestras almas y de toda la creación sujeta al pecado, también llevó a la cruz la maldición de la tierra. Génesis nos dice que Dios maldijo la tierra por causa del pecado. La Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis capítulo 3, versos 17 al 18. La forma de la corona de espinas que los soldados le entretejieron en la cabeza del Señor Jesús, en medio de burlas e ignominias, nuestro Señor Jesucristo la llevó y fue coronado por una infame diadema de espinas. Pasado un cierto tiempo y algo repuesto de los azotes, Jesús fue llevado por los soldados al atrio, en el interior del pretorio, e hicieron con él lo que se llamaba en aquel tiempo como el juego del rey, que era un juego de azar practicado por niños y adultos. Este juego cruel practicado a Jesús, coronándolo de espinas, era un desahogo brutal de los soldados romanos. Para ellos congregaban a toda la corte, de 400 a 600 hombres. Le desnudaban de nuevo. Le hacen sentar sobre cualquier banco de piedra. Le echan a las espaldas una capa corta color grana y le encasquetean la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza. Le ponen una caña por cetro en la mano derecha y empieza la farsa. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron. Esto aparece en la Santa Escritura en Marcos capítulo 15, verso 15, Mateo capítulo 27, versos 26 al 30, y Juan capítulo 19, versos 1 al 3. La palabra corona nos ha inducido a pensar en un cerco de espinas en torno a la cabeza, tal como lo presentaban los crucifijos. Pero la frase empleada aquí por Marcos, al igual que en el Evangelio de Juan, es plexantes estefanon, lo que da a entender que entretejieron una corona de espina que pusieron en su cabeza en forma de un sombrero, cubriendo horizontalmente la frente y la nuca, pasando por encima de las orejas. Luego Jesús tenía que caminar directo al Gólgota. Después de que Pilato no tuvo la condena, después de que Pilato no detuvo la condena, se manda a que Jesús fuese atado y enviado a morir. Inmediatamente le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo capítulo 27, verso 31. Es significativo que no diga que le quitaron también la corona de espinas. Era la costumbre que el reo cargara con su madero hasta el lugar de la crucifixión. Aquí a Jesús le mandan a cargar el palo transversal de la cruz, que se cree que pesaba unas 110 libras. Fue forzado a cargar el madero sobre su desgarrada y sangrienta espalda por un tramo de distancia de unos 600 metros hacia el Monte de la Calavera. Por un terreno pedregoso con subidas y bajadas. Aquí es donde aparece Simón de Cirene, quien solo cargó el madero de la cruz, pero no los pecados de toda la humanidad, que solo Cristo llevó hasta la cumbre del monte del Gólgota. Es importante indicar que la Biblia jamás habla de Calvario. El monte donde Cristo fue crucificado se llama Monte de la Calavera o Gólgota. La palabra Calvario se introdujo siglos después y se enquistó en nuestro lenguaje evangélico gracias al dogma romanista del Vía Crucis. Lo primero que hicieron los soldados cuando Cristo llega al Monte de la Calavera fue despojarle violentamente de sus vestidos. La túnica interior estaba pegada a las llagas debido a la sangre coagulada. Por lo tanto, el dolor tuvo que ser atroz. Cada hilo pegado a la superficie desnuda, al ser arrancado, arrastra consigo una de las innumerables terminaciones nerviosas puesto al descubierto en la llaga. Estos millares de choques dolorosos se suman y se multiplican, aumentando cada uno en consecuencia la sensibilidad Estos millares de choques dolorosos se suman y multiplican, aumentando cada uno en consecuencia la sensibilidad del sistema nervioso. Aquí no se trata de una lesión local, sino de casi la totalidad de la superficie del cuerpo del Señor, especialmente del tan maltratado dorso. La sangre corre de nuevo, y derribado al suelo las llagas de su dorso, muslos y pantorrillas se llenan de polvo y de arena. Los soldados atraviesan los clavos por las manos y los pies, y es clavado a la cruz. Para los romanos, la muñeca es considerada parte de la mano, y se sabe que Jesús fue clavado por la muñeca para evitar que los clavos se salieran de sus manos con el peso de su cuerpo en la cruz. Jesús no ha emitido ningún grito, pero su rostro se ha contraído horriblemente. Su pulgar, con un movimiento violento, se ha doblado sobre la palma, colocándose en una posición a los otros dedos. Debido a que su nervio mediano ha sido herido. Un dolor fulgurante e indecible se ha apoderado de sus dedos, saltando como un dardo de fuego hasta su espalda y estallando en su cerebro. Es el dolor más insoportable que un ser humano pueda experimentar al producirse la lesión en un tronco nervioso. Después de ser clavado, Jesús fue levantado cumpliendo su propia profecía. La Biblia dice: "Y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo". Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan capítulo 12, verso 32. Junto a los dos malhechores, uno a su izquierda y otro hacia la derecha. La Biblia dice: "Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores", según lo declara el profeta Isaías en el capítulo 53. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Salmos 22, verso 16 al 17. Según los entendidos, el dolor que resistió nuestro Señor Jesucristo fue atroz. Muy pronto Jesús comenzó a tener dificultad al respirar. Esto era propio de los crucificados. El diafragma muscular, que se mueve para que pueda respirar al contraer y relajar los pulmones, se queda en posición de inhalación y es casi imposible exhalar el aire tomado. La única manera es apoyándose en los clavos de los pies y en las muñecas para poder exhalar el aire y luego comenzar de nuevo. Poco a poco le fueron faltando las fuerzas, al tiempo que los calambres aumentaban y las alternativas de elevación y descensos sucesivos hubieron de abreviarse y repetirse más a menudo, por lo cual los dolores se acrecentaban hasta lo indecible. Así pasaron 3 interminables horas, y a la hora novena, es decir, como las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: "Eloí, Eloí, lama sabactani", que traducido es: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Desde la hora sexta a la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Es en ese preciso instante cuando Jesús exclama el gran Salmo 22. "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Salmos 22, versículo 1. ¿Cómo poder entender que el Hijo de Dios soportara el abandono de su Padre para ampararnos a nosotros? Es ahí donde nos decimos, cual apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. El creador de todas las cosas estaba padeciendo por amor a su creación. Los cielos le negaban la luz y la tierra, lo más preciado y vital para todo ser humano, el agua. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Juan capítulo 19, versos 28 al 30. Este episodio ya estaba profetizado en las Escrituras cientos de años antes. La Biblia dice: En mi sed me dieron a beber vinagre. Salmos 69, verso 21. El dolor que Jesús debe haber sentido en su garganta al beber el vinagre debe haber sido atroz. La descripción relata en el Salmo 22 muestra. La descripción relatada en el Salmo 22 es desgarradora. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmos capítulo 22, versos 14 al 15. Había llegado la hora en que el Señor Jesús moriría por todos nosotros los pecadores. Lo extraordinario de toda esta agonía atroz es que Jesús murió cuando Él quiso hacerlo. En ningún motivo. En medio del estertor de la muerte, de los intensos dolores, de la asfixia y de una evidente anemia, el Señor Jesús clama a gran voz, entregando su espíritu en el momento que Él soberanamente decidió hacerlo. Lo extraordinario de toda esta agonía atroz es que Jesús murió cuando Él quiso hacerlo. En medio del estertor de la muerte, de los intensos dolores, de la asfixia y de una evidente anemia, el Señor clama a gran voz, entregando su espíritu en el momento. Está repetido. Ya, ahí lo vamos a cortar cuando dice decidió hacerlo. La Biblia dice: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este héroe. La Biblia dice: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, verso 39. Después de muchas horas de agonía, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo había perdido mucha sangre, y la poca que le quedaba en su cuerpo se había espesado de manera que el corazón ya casi no la podía bombear. El suero se separaba de los glóbulos rojos y una membrana alrededor del corazón llamada el pericardio estaba llena de líquido. En los momentos finales, algunos médicos creen que Jesús muere de una pericarditis, que es la ruptura del pericardio por inflamación. Es como si su corazón haya explotado. Esta condición es confirmada cuando el soldado traspasa una lanza por su costado. La Biblia dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, verso 34. Aquí se cumple lo dicho por el profeta, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías capítulo 3, verso 10. Era la costumbre de los romanos el quebrarle las piernas a los reos crucificados si estaban vivos al final de su tortura en la cruz. Debido a que tenían que apoyarse en las piernas para respirar, al quebrarles los huesos ya no podían respirar y morían asfixiados. En el caso de Jesús, vieron que ya estaba muerto y no tuvieron que quebrarle los huesos. Esto fue un cumplimiento de la profecía que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmos capítulo 34, verso 20. Como vemos, todo lo que vivió y padeció Jesús estaba escrito y anunciado cientos de años antes. El Salvador vino a morir en lugar del pecador, y no con una muerte simple, sino que con un padecimiento terrible. Si esto no constriñe nuestro corazón, no hay nada más que agregar. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16.